juntos y revueltos.
La 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 tardes, amigos. ¿Qué tal? Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Yo soy Mariel Fiori, transmitiendo desde WGXC 90.7 FM. Y tenemos un programa bastante completito hoy. No está nuestro compañero Antonio Flores Lobos, pero igual vamos a hacer vamos a cocinar bastante. Así que, para empezar, noticias. Tenemos la revista La Voz de Febrero, acaba de salir a la calle, así que espero que la encuentren por ahí, en las calles de Hudson, de Valeisha, y si viven más al sur, pues por todo el condado de Dutchess, el condado de Ulster o Orange, pueden encontrar copias de La Voz. Y tenemos, por ejemplo, algunos temas de este mes: los inmigrantes y el 99%. Eso tiene que ver con una marcha que hubo en Nueva York el 18 de diciembre, parte de Occupy Wall Street, ese movimiento. El 18 de diciembre es el día declarado oficialmente por las Naciones Unidas como el Día Internacional del Migrante. Así que hubo una marcha muy interesante, está explicado en la revista. ¿Cómo va a afectar el cambio climático al Valle de Hudson? Otro de los temas. Conversaciones con antepasados, cómo cuidar la alta presión, bueno, diferentes, bien diferentes. Pero hay un tema que me interesa comentar hoy, que está más lejos de nuestro Valle de Hudson, más lejos de Nueva York, y tiene que ver con la lucha de la gente de Famatina, en La Rioja. Y por todos lados del mundo, las personas están, bueno, como vimos en Occupy Wall Street, las personas están decidiendo no aguantar más y hacer algo. En este caso, en Famatina es una región montañosa en La Rioja, donde hay minas. Y claro, quieren extraer oro de esas minas. El problema es que para hacer la extracción se contamina el agua. Y la gente no quiere saber nada con eso. Justamente tengo un blog que publicamos en el blog de La Voz, que habla de este tema. Se los voy a leer para que tengan una idea, y vamos a hablar en breve con alguien que está muy involucrado con las marchas y las manifestaciones públicas, con la Asamblea Popular que se está llevando a cabo en La Rioja, en Catamarca y bueno, y básicamente casi todo el país de Argentina, relacionado con proteger el agua. Entonces dice así: Famatina, un pueblo contra la megaminería, agua antes que oro. Desde el 4 de enero, con el corte de ruta en Famatina, La Rioja, noroeste de la Argentina, se está dando una pueblada pacífica para impedir el paso vehicular de la empresa canadiense megaminera Osisko y de los funcionarios gubernamentales promineros. El objetivo es que el gobierno dé marcha atrás y anule el convenio con esta multinacional de saqueo y contaminación. Es un arco de sectores sociales muy amplio el que se ha levantado desde el pueblerino común, el trabajador rural o urbano, el comerciante, sectores eclesiásticos de base, gobierno municipal y consejo deliberante participan en distintos grados de compromiso activo en la pueblada. La defensa del medio ambiente, de la vida, del agua, del territorio, mucho más que los cerros, une una diversidad de voluntades contra el saqueo y la contaminación que representan las empresas multinacionales megamineras del oro y el uranio. El gobierno provincial intimida con reprimir si el poder judicial le da la venia en una provincia donde en la práctica no hay división de poderes sino intereses feudales capitalistas, escribe Francisco Gijena en esta columna del blog de La Voz. Pero no le será fácil por el costo político ante la firmeza y conciencia popular y la trascendencia nacional que está impactando esta lucha. En el corte de ruta, la transmisión de información y toma de decisión se hace en asambleas. Hay un campamento de gente que se acerca a quedarse, solidarizándose desde distintos puntos de la provincia y otros lugares. La vigilia es permanente ante cualquier intento de represión. Al principio del corte, el gobierno envió gente pagada, alrededor de 20 personas, como fuerza de choque organizada con machetes, horquillas, palos y otros elementos contundentes para tratar de romper el corte. Pero no pudieron pasar ante la firmeza y masividad de la resistencia activa no violenta del pueblo famatinense. Ante la extensión e importancia de esta lucha, notoriedades partidarias aparecen sumando su apoyo, como el senador nacional Pino Solanas. Sin embargo, las asambleas ciudadanas y el pueblo autoconvocados contra la mega minería le intentan dar una orientación a la lucha independientemente del Estado y de los partidos políticos. Es de prever que en La Rioja, como en el resto de las provincias andinas afectadas por los proyectos megamineros, pueda transformarse en un factor estimulante y profundizante de la movilización social a nivel nacional contra los gobiernos provinciales y nacional, entregadores de nuestros recursos naturales o bienes sociales a la codicia del capital multinacional. El Famatina no se toca, dicen los lugareños. Se extiende lucha antimegaminera de La Rioja a Catamarca, ahora también en Catamarca. Esto nos va a estar explicando un poco más Francisco Gijena, pero les quiero dar un anticipo. La poblada pacífica y corte de ruta en Famatina, La Rioja, estimuló a las asambleas socioambientales de la provincia vecina de Catamarca a hacer un bloqueo informativo y selectivo. Solo se detienen a los vehículos mineros de La Lumbrera en la ruta número 40 por tiempo indeterminado en la localidad de Belén desde el 20 de enero. Ambos reclamos rechazan los proyectos de las empresas multinacionales megamineras que saquean y contaminan nuestros recursos naturales o bienes comunes, como el agua, la tierra, el aire, e impactan negativamente sobre las economías regionales, agropecuarias y turísticas y sobre la salud de las presentes y futuras generaciones. Actos y movilizaciones de apoyo a la poblada de Famatina y su lucha asambleísta por la vida y el territorio se han sucedido en 7 provincias argentinas en la última jornada nacional, pidiendo la anulación de los convenios con el capital multinacional megaminero. Solidaricémonos con los cortes de Belén y Famatina, enviando alimentos o sumándose con la presencia a esta resistencia activa no violenta. Y esto es un pedido que hacen las personas que están en la asamblea, que está, obviamente, si está por Argentina puede ir, porque dice todos a los cortes de ruta. Obviamente acá desde Hudson no vamos a poder, pero lo que ellos piden es que las dirigencias sindicales que se han declamado anti-megamineras pasen a la acción comprometida, que convoquen a paro y movilización en apoyo del pueblo de Famatina contra la empresa multinacional Osisko y también en apoyo del bloqueo en Belén contra la empresa La Lumbrera, que ya lleva 15 años saqueando y contaminando Catamarca y enfermando de cáncer a las poblaciones vecinas. Ante la crisis de representatividad o credibilidad en el poder político, transformemos los actos y movilizaciones en verdaderas asambleas populares en todos los rincones del país donde se ha tomado conciencia que ahora es cuando hay que dejar el miedo, el sometimiento y el conformismo y lanzarse a nuestras calles, plazas y rutas. Esto escriben los organizadores, por supuesto, de las asambleas populares contra la megaminería. Y bueno, convocaban una marcha que ya pasó el jueves de enero, 26 de enero, por supuesto, me imagino que habrá otras. Y vamos a estar hablando prontito con Francisco Gijena sobre esta lucha contra las megamineras, pero también el poder popular, cómo la gente se une, gente que como yo, como cualquiera, tiene sus cosas que hacer, pero cuando ven que hay una injusticia deciden tomar cartas en el asunto. Y me encantaría que él nos cuente cómo se logra esto. Tal vez para otras cosas que querramos hacer por acá. Y mientras tanto, una cancioncita de Marielena Fleitas. A ver si les gusta. Yo creo que sí.
La yunga, la pachamama, llora, llora, llora. Pide tu ayuda, el lotorongo, también el águila. Lloran los mares, cielos y tierras, llora la anaconda. Piden que escuches, piden que cuides, grita, grita, grita. Llora, llora. Ruge la tierra, arde la selva. Grita, grita, grita. Piden que escuches, piden que cuides. Cuida, cuida, cuida. Uy, 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 uy.
Cuida, cuida, cuida.
Cerra el ritmo.
Ojitos, mira, mira, mira. Hay las ovejas y los cabritos, llaman, llaman, llaman. Así yo canto y cantemos juntos. Cuida, cuida, cuida. sol y el aire que respiramos.
Cuida, cuida, cuida.
Hermano árbol, frutos y flores.
Cuida, cuida, cuida.
Los animales, cielos y tierras.
Cuida, cuida, cuida.
Es nuestra tierra, la Pachamama.
encontrado en el camino semillita de colores y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores.
Pues no pudimos encontrarlo a Francisco Gigena, pero vamos a seguir intentando, por supuesto. Acá no se acaba la historia. La pequeña semillita de Marielena Fleitas. Escuchamos en el medio también Andes Manta, por supuesto. No puede faltar la música Andes Manta en este programa. Un grupo local de Ecuador hasta el Hudson. Bueno, otras cositas que están pasando y necesitamos prestar atención mucha. Va a haber un taller gratis de inmigración sobre conozca sus derechos con la policía y ICE. ICE, como saben, es el Immigration and Customs Enforcement Agency o la agencia, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Esto va a ser una charla gratuita el domingo 19 de febrero a la 1:30 de la tarde hasta las 4:30 en Newbury Armory Center. Esto está en la ciudad de Newark. Es muy importante que asistan porque van a aprender qué es comunidades seguras, cómo funciona comunidades seguras. Algunos han escuchado hablar de esto. Dijeron por un tiempo que acá en el estado no estaba pasando, pero sí está pasando. Comunidades seguras es una realidad, lamentablemente. Un programa de colaboración entre la policía local y la fuerza de inmigración. En algunos condados de nuestro estado tal vez no se aplica tanto. Entonces, es muy importante enterarse e ir a esta charla. ¿Qué es comunidades seguras? ¿Cómo funciona? Incluyendo aquí en el estado de Nueva York, como les estaba diciendo, sí existe acá. cómo protegerse en encuentros con la policía de inmigración. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Hay que ser siempre cortés, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde hay que dar información? Si usted se siente que no debe dar esta información, venga a escuchar este taller sobre conocer sus derechos con la policía e inmigración. Es un taller gratis. ¿Cómo se puede involucrar en difundir esta información en su comunidad? Es otra de las cosas que se van a estar hablando. Y es gracias, todo esto lo van a hacer gracias al Fondo para Nuevos Ciudadanos de la Fundación de la Comunidad de Nueva York, coordinado, organizado por Hudson Valley Community Coalition, Hermanos Unidos, Workers Justice Center of New York, Somos la Llave del Futuro, Latinos Unidos del Hudson Valley y Winchester Hispanic Coalition están ofreciendo este taller de Conozca sus Derechos, presentado por el Proyecto de Defensa al Inmigrante y la Coalición del Alto Manhattan para los Derechos de Inmigrantes acerca del programa de deportación llamado Comunidades Seguras. Otras colaboraciones entre la policía y la inmigración, no solamente Comunidades Seguras, pero hay otras colaboraciones que existen y que sería muy importante que supiéramos, ¿verdad? Y es para todos los miembros de la comunidad, así que ustedes están invitados. Otra vez, domingo 19 de febrero, 1:30 de la tarde, en el Newark Armory Center, en Unity Center. Eso está en la calle South William, el número 321 de Newark. Esto está, este lugar está específicamente entre la avenida South Robinson, que es 9W, y hacia el este, y West Lake Street, que es la ruta 32, hacia el oeste. También hay estacionamiento disponible. Si usted se toma un tren hasta la estación de Beacon, puede tomar la estación de tren Metro North en Beacon. El Armory Center está a 12 minutos de taxi. Si usted vive en Kingston, va a haber también transporte disponible para los que estén en la ciudad de Kingston. Y tiene que inscribirse. Y lo que le piden es que llame a Jonathan Vidal. Acá hay un teléfono de Jonathan Vidal para que llame y se inscriba para este taller. Es el número 212-627-2227. La extensión 227. Así que llame para confirme su registración y regístrese. ¿Qué es lo que piden? Bueno, pues le piden el nombre, el teléfono y el email para estar en contacto con usted, para que se registre a este taller. 212-627-2227. Extensión 227. El nombre de la persona es Jonathan Vidal y es un taller para conocer sus derechos con la policía y las fuerzas de inmigración. Domingo 19 de febrero de 1:30 de la tarde a 4:30 en Newark Armory Center. ¿Quiere leer esta información otra vez? Vaya al blog de La Voz, lavozdelhudson.blogspot.com y ahí va a encontrar esta información con el teléfono y la dirección y todo. Y un poquito más de música, ¿por qué no? A ver, se viene, por supuesto. Se nos viene, a ver si reconocen quién viene. Si lo toco.
Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno, también. Si tenés alguna duda, ven y agarra la dictadura. Si esto no es una dictadura. Se viene el estallido.
se vino el estallido nomás era Bersuit Vergarabat, se viene la canción. Y lo que habíamos hablado antes, en Famatina La Rioja, la gente se está enojada porque no quieren que le pongan una megamina ahí que les contamine el agua. La verdad, ¿qué preferimos, oro o agua? Y el oro está bien, pero no es una necesidad primera, ¿no? La necesidad básica es el agua. Si no tenemos agua, no tenemos vida. Y sin vida, ¿para qué queremos oro? Este era uno de los temas que quería hablar con ustedes hoy. Y otro tema que tenemos para qué cocinaré hoy, que está muy relacionado con esto de la gente tomando cartas en el asunto, diciendo, estamos hartos, tenemos que hacer algo, esto es injusto. Esto ya nos vamos de Argentina, vamos a Colombia. Y esto tiene que ver con la editorial de La Voz de Febrero en Colombia. Y se los voy a leer porque es justamente lo que estábamos hablando hace un ratito. Con el precio del oro en alza y el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos, la fiebre del oro llegó a Colombia. Un país rico en depósitos minerales y un torrente de empresas mineras avanza por todo el país. El gobierno ha otorgado licencias o está procesando solicitudes para desarrollar proyectos mineros en el 40% del territorio colombiano a empresas multinacionales. Pero muchas de las áreas donde se pretende extraer el oro son las mismas donde los mineros tradicionales han trabajado por generaciones, como La Toma, una comunidad de afrodescendientes en el suroeste de Colombia, en la región montañosa de Cauca, cuya lucha para mantener su estilo de vida se está haciendo cada vez más peligrosa. Si alguien le preguntara a los colombianos que viven en las ciudades o en la clase política gobernante, le dirían que la guerra civil de 40 años del país se terminó. Pero el documental La Guerra que Vivimos, de la serie del canal público PBS Mujeres, Guerra y Paz, revela la otra Colombia. En áreas rurales lejos de la capital, la guerra es muy real y ahora la batalla es por el oro. En Cauca, dos mujeres extraordinarias luchan por conservar su tierra, que ha mantenido a su comunidad a través de la minería artesanal durante siglos. Clemencia Caravalli y Francia Márquez son parte de una poderosa red de mujeres líderes que descubrieron que en tiempos de guerra las mujeres se pueden organizar más libremente que los hombres. Márquez y Caravalli, ambas madres de niños pequeños y líderes comunitarias, han defendido los derechos al territorio de La Toma, cuya comunidad vive de la minería artesanal del oro en el suroeste del país. Hogar de más de 1,000 familias, La Toma fue fundada en 1636 por esclavos fugitivos. Durante siglos desarrollaron una cultura y una historia vinculada a esta tierra, forjando una vida sustentable para el medio ambiente a través de la minería artesanal y proyectos agrícolas básicos. A pesar de que existe un marco legal de protección de los derechos de la comunidad a su tierra, inversores privados y paramilitares de derecha han amenazado, intimidado y asesinado a miembros de la comunidad. En los últimos años, ocurrieron varias masacres de mineros a manos de paramilitares y los líderes han recibido repetidas amenazas de muerte. Gracias a la fuerte capacidad de organización de la gente de La Toma y la solidaridad de los Estados Unidos, se han evitado varias órdenes de desalojo y siguen viviendo en su territorio. El caso de La Toma fue parte de una audiencia ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos en 2009. Como caso ejemplar de abuso al derecho de los pueblos afrodescendientes e indígenas a la consulta previa. El caso también forma parte de la discusión sobre la certificación de derechos humanos como condición de la ayuda militar estadounidense a Colombia. Al desafiar las amenazas de muerte de los paramilitares Águilas Negras e insistir en quedarse en su tierra, Caravalli y Márquez no van a formar parte de las más de 4 millones de colombianos. 4 millones, escucharon bien. De mujeres y niños que han sido desterrados de sus hogares y vidas. Y es que Colombia tiene el número más alto de desplazados del mundo después de Sudán. Así que Sudán ocupa el primer lugar, Colombia el segundo, con 4 millones de desplazados. A fines de enero asistí, a fines de enero asistí a una proyección del documental La Guerra que Vivimos en la Universidad de Barnard en la ciudad de Nueva York. Este documental, si quieren, lo pueden ver online también, si van a la página web de PBS, que es pbs.org, y yo les recomiendo que busquen Women, War and Peace, Mujeres, Guerra y Paz, y ahí ya van a encontrar la guerra que vivimos, the war we are living. El documental está en inglés y en español. Hay muchas partes en español, muchas partes en inglés. Con respecto al documental, con la presentación que hicieron en la universidad, al final Márquez, Caravalli y las directoras del documental se presentaron en un panel a cargo de la periodista María Hinojosa. Yo tuve la suerte de estar allí y aprender sobre la grave situación de las comunidades rurales de Colombia, pero más suerte tuve de saber que existen mujeres como Márquez y Caravalli que luchan por lo que creen justo. En la charla, Márquez dijo, «Para nosotras nada es fácil, pero tampoco nada es imposible». Y es bien cierto al escuchar sus logros después de 3 órdenes de desalojos y decenas de masacrados en los últimos años. Acá en el Valle de Hudson no pasamos tantas desgracias, como ya sabemos, pero también hay muchas dificultades que atender. Al conocer la historia de mujeres fuertes que con muy poco hacen mucho, lo único que nos queda a los que estamos de este lado es simplemente remangarnos y ponernos manos a la obra. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué van a hacer? La historia de Francia y Francia Márquez y la señora Caravalli, Clemencia, es increíble. Las dos tienen niños pequeños. Reciben amenazas de muerte en su celular. Francia es muy joven. Está, a la vez que está trabajando, está también tomando clases para hacerse abogada. Ya lleva 4 semestres o 5 semestres en la universidad. Quiere estudiar abogacía. Ella dice que quiere ser representante en su pueblo porque siempre tienen ayuda legal de diferentes organizaciones, de gente que viene de afuera, pero no hay nadie en la toma que sea abogado que pueda hacerlo. Entonces ella quiere poder defenderse a sí misma, defender a su gente de la toma. ¿El qué es el trabajo de Francia? Bueno, yo la vi que se metió ahí en la cueva esa, en la mina. La minería artesanal no usan explosivos, esto pico y pala y manos. Y salió, después de unas horas, salió de la mina con unos tachitos, unos baldes llenos de piedras. Y entre esas piedras tal vez hay oro, tienen que lavar y fijarse. Y todo su cuerpo blanco, todo blanco de, no sé, de la cal, no sé qué producto hay adentro de la mina. Así que no es un trabajo muy sencillo el de ella, pero quieren preservarlo porque es la minería artesanal que les da sustento a todo el pueblo. Y lo más interesante es que supuestamente el gobierno colombiano admite que donde hay agrupaciones afrodescendientes o indígenas, tienen prioridad sobre la tierra. Eso lo dice la ley. Pero después, aparentemente, no reconocen que en este lugar había gente hace cientos de años. Y entonces le dan la licencia a una persona diciendo, no está vacía esa tierra. No está vacía. Estamos todos nosotros, dicen. Así que, bueno, esa es la historia de la toma en la región del Cauca. Interesante aprender, pero como digo, más interesante ver cómo han hecho por organizarse y estar unidos. Y ¿por qué no una cancioncita de Maná? Creo que todos quieren escuchar Maná, por ejemplo yo. Sí, ¿por qué no? A ver. Otra vez, no puedo. Ahí va.
Thank you.
Nadie puede vivir sin aire, por supuesto. Yo me falta el aire, ¿cómo voy a vivir sin aire? No. Y se nos está por acabar el show, pero más noticias. La semana pasada les comentamos que vamos a hacer una representación de los monólogos de la vagina en español. En Poughkeepsie va a ser esto a fines de marzo, el sábado 24 de marzo, para ser más precisos. Así que anotarse en el calendario 24 de marzo, monólogos de la vagina en español. Esto va a ser una función a beneficio de Somos la Llave del Futuro, una organización muy cercana a mi corazón que ayuda a la población inmigrante hispana de este área a formar líderes. Esa es la idea. Así que si les interesa saber más de la organización, somoslallave.org. Es la página web y los monólogos, bueno, me encantaría leerles un poquitito de una. ¿Les leo un monólogo o no les leo un monólogo? Ay, ay, ay. Yo estaba allí cuando su vagina se abrió. Todos estábamos allí, su madre, su marido y yo. Y la enfermera de Ucrania con la mano entera, allí dentro en su vagina, palpando y girando, con su guante de goma, mientras nos hablaba tranquilamente, como si estuviera abriendo una canilla trabada. Yo estaba allí, en la habitación, cuando las contracciones le hicieron ponerse en cuatro patas, cuando los gemidos extraños y desconocidos le rezumaban por los poros. Y seguí estando allí horas después, cuando de repente dejó escapar un grito salvaje, agitando los brazos en el aire electrizante. Yo estaba allí cuando su vagina cambió, de un tímido agujero sexual a un túnel arqueológico, una vasija sagrada, un canal veneciano, un pozo profundo con una criatura diminuta atrapada adentro, esperando ser rescatada. Y este es el monólogo que se llama Yo estaba allí en la habitación. No voy a seguir leyendo porque así vienen a vernos. Y obviamente habla del parto, si no se dieron cuenta. Otras invitaciones que tengo. Sábado 11 de febrero, falta muy poquito, por favor. Se llama Plantando las Semillas del Amor. Esto va a ser también una fiesta a beneficio del proyecto del Jardín Comunitario en Armenia de Somos la Llave del Futuro. Un jardín comunitario, qué buena idea, ¿no? Nos juntamos a plantar y después nos comemos lo que nos plantamos y nos hacemos amigos. Perfecto. ¿Qué se necesita? Y bueno, necesitan palas, semillas de espinaca, bolsas de semillas de papa, set de irrigación por goteo, carretilla. Entonces por eso, porque necesitan todas estas cosas, van a hacer una fiesta. Qué buena idea. Esto va a ser en The Lantern, que es un local ubicado en la calle Main Street número 10, en el pueblo de Wasaic. Wasaic es W-A-S-S-A-I-C, esto es en el condado de Dutchess, como media hora de acá. Wasaic, The Lantern, la calle Main Street número 10, el sábado 11 de febrero de 7 de la tarde a 10 de la noche. Si compras su entrada anticipada cuesta $10, si no $15 en la puerta. Va a estar el DJ Spirit Beer, habrá baile, barra, cabina de besos, no sé qué quiere decir, piñata, subasta silenciosa, comida a la venta preparada por los jardineros y obviamente se aceptan donaciones, como les dije, todas las donaciones van a ayudar al jardín comunitario a comprar una pala, semillas de espinaca, bolsas de semillas de papa, set de irrigación, carretilla. Y Somos la Llave del Futuro es una organización sin fines de lucro con estatus 501C3 y puede visitar la página de Facebook de Somos la Llave del Futuro o la página web, como les comentaba antes, somoslallave.org. Algo más que está pasando prontito. Hoy estoy con los anuncios de la comunidad. El domingo 12 de febrero, un almuerzo para amantes del chocolate de 12 a 3 de la tarde en Diamonds Mill, Sogerty's, New York. Una deliciosa comida a beneficio de la organización sin fines de lucro Family of Woodstock. Disfrute de una increíble vista de la cascada Esopus Creeks durante una hora de cócteles con mimosas y Bloody Marys. Luego pase un almuerzo de clase internacional inspirado en el chocolate. El conocido pianista Bruce Cass estará tocando blues y música clásica. La subasta silenciosa y la subasta pública incluirán artículos únicos, como por ejemplo una semana de vacaciones en una fabulosa casa en Cape Cod, muy bien, Massachusetts. Objetos que pertenecieron al grupo musical B-52 y un picnic en un jardín de esculturas. Además se van a subastar vinos finos, deliciosos chocolates, joyas artesanales, obras de artes y otros que serán un excelente regalo para San Valentín. Así que no tiene un regalo para San Valentín, vaya al almuerzo para los amantes del chocolate y ahí consigue algo, aparentemente. El almuerzo es a beneficio busca recaudar fondos para el programa de servicios a adolescentes que necesita además de $300,000 para seguir funcionando en el 2012. Diamond Mills es un hotel boutique lujoso ubicado en el 25 South Partition Street en el histórico pueblo de Sogerties. El valor de la entrada es de $50 por persona e incluye la hora de cóctel, el almuerzo y la música en vivo. Y bueno, si le interesa, Family of Woodstock es la organización. El teléfono 845-331-7080, extensión 156, por supuesto, puede ir a la página de Family of Woodstock y ya. Y me despido porque los voy a dejar con más Andesmanta, Causa y Pacha, ¿por qué no? Y hasta la semana que viene, amigos. Esto fue ¿Qué cocinaré hoy? Bueno, el programa no terminó. Viene la música de Andesmanta. Adiós. Pues no la escucho la música porque... Ay, sí, ahí está. Thank you.